días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 23 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Ahí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna en este miércoles 23 de enero y comenzamos pues ya después de las presentaciones con lo más interesante, la información meteorológica para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Daniel Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta segunda mitad de la jornada volverá a aumentar la nubosidad en Cáceres, cielos que van a quedar muy nubosos con precipitaciones débiles y localmente moderadas. La cota de nieve va a subir desde los 600 a los 1.300 metros. Aún así, aviso naranja por nevadas en el norte de Cáceres con acumulaciones de 8 centímetros. Unos 3 centímetros van a acumularse en la zona de las Villuercas y Montánchez. Y las temperaturas hoy ascienden de forma ligera. 9 grados se alcanzan en la capital y Moraleja, 10 en Valencia de Alcántara, 8 en Navalmoral de la Mata y 6 en Plasencia. El viento es del oeste moderado con rachas fuertes en zonas altas. Mañana jueves, nubes de nuevo, con algunas precipitaciones débiles. Serán menos probables por la tarde y la cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros. Temperaturas que ascenderán de forma moderada, lo harán las mínimas, ligeramente las máximas, con heladas débiles en las sierras del norte. Oscilarán mínimas y máximas entre los 7 y los 11 grados en la capital de la provincia y el viento será del oeste y del noroeste moderado. Soplará fuerte en zonas altas al principio, por la tarde irá disminuyendo a flujo en zonas bajas, sea de flujo a moderado en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuente. Mucho frío para estos días. Continuamos en esta mañana con la información del tráfico. En cuanto al estado de las carreteras, en la de Garganta, La Hoya y Pirna, las 17.4 por meteorología adversa y dificultad de circulación lenta con paradas esporádicas en ambos sentidos, del kilómetro 7 al 17.4. Y el puerto de Honduras está cerrado y también está cerrado al tráfico Valverde, del Fresno hasta Navas Frías, en Salamanca. Seguimos con un repaso a las noticias destacadas del día. La Asociación de Productores de Cerdo Ibérico de Extremadura ha pedido al gobierno autonómico que continúe presionando al Ejecutivo Central en relación a la nueva norma de calidad del ibérico y que llegue hasta el final con la propuesta extremeña para garantizar así la viabilidad del sector. La modificación de la norma de calidad se publicará en el BOE de mayo o junio, según las estimaciones del Ministerio de Agricultura. Y hablando de gastronomía, el clúster de turismo y el gobierno extremeño presentarán en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo en Fitur el proyecto Extremadura Gourmet, en el que se aúna la oferta del sector turístico y el gastronómico. Esta iniciativa permitirá que los establecimientos hoteleros o las rutas gastronómicas de la comunidad puedan verse y venderse asociados a esta marca gourmet, dando un valor añadido a la oferta turística extremeña y que a su vez las marcas puedan promocionar sus productos en los establecimientos. Y en Cáceres, el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña será este viernes el escenario para el desarrollo de microsesiones empresariales para el alumnado del concurso Exper Emprende. A lo largo de esta jornada se van a impartir microtalleres de formación empresarial e intercambio de ideas entre los beneficiarios de este concurso. Exper Emprende es un certamen promovido por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Y en Plasencia, el Instituto Teológico del Seminario Diocesano organiza una vez más los actos con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. El viernes 25 en la capilla y en el Salón de Actos del Obispado tendrá lugar a las 6 de la tarde la celebración de la Eucaristía presidida por Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. A las 7 de la tarde será Juan Manuel Ramos Berrocoso, profesor de Teología del Instituto Teológico del Seminario, quien ofrecerá una conferencia sobre el Sínodo de los Obispos de la Nueva Evangelización como receptio del Concilio Vaticano II. Y el problema de la polimedicación o del uso inadecuado de medicamentos centrará dos cortos del primer festival de cortos de polimedicación y salud que organiza la Gerencia del Área de Salud de Plasencia en colaboración con Fundesalud. Además, las bases del concurso se pueden encontrar en www.polimedicado.com. Los cortos no deben superar los 5 minutos y podrán presentarlos cualquier persona mayor de 18 años y en cualquier idioma. Se puede presentar cortos hasta el 15 de marzo. Toda la información, recordamos, en www.polimedicado.com. Y la Plaza Porticada de Garrovillas de Alconétar, en Cáceres, cuya declaración como bien de interés cultural está siendo tramitada, será objeto de un concurso nacional de fotografías al que han sido invitados artistas de toda España. En el certamen fotográfico, que ha sido convocado en diferentes foros profesionales, podrán participar artistas y aficionados hasta el 31 de mayo. Se podrán presentar hasta un máximo de 3 obras por autor, que deberán ser inéditas, originales y no premiadas en ningún otro certamen. El primer premio está dotado con 1.000 euros y se podrán otorgar hasta 3 Accessit. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Abrimos página de sumario y en este miércoles 23 de enero te hablamos sobre el técnico del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, el INTAEX, Francisco Hinojal, que va a viajar en los próximos días a Bruselas para participar en el programa de la Comisión Europea Erasmus para Empleados Públicos. Se va a desarrollar del 27 hasta el 8 de febrero. Charlaremos con él sobre esta experiencia. Y si tienes interés en la formación, en Plasencia tienes una nueva opción. Es el Aula Mentor, un aula además que funciona a distancia. Y seguiremos en la cabecera del GERTE. Hablaremos con Sonia Grande, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Sabremos qué sucede con la teleasistencia y todo esto y más será en esta mañana. Pero también tendremos nuestra sección con otra mirada, con el sacerdote y sociólogo Jesús Moreno Ramos. Con él analizamos la última polémica sobre el crucifijo y su retirada o no del Salón de Plenos del Ayuntamiento cacereño, que tanto ha dado que hablar. También en Echando Cuentas con Juan Luis Vicado, abogado y delegado de Usban en Extremadura, te explicamos qué es la hipoteca inversa, muy importante sobre todo para los oyentes más maduros. Cerramos sumario y comenzamos en esta mañana.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues en esta mañana te vamos a hablar sobre el Aula Mentor, una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que pone a disposición de todos los placentinos y a todos los interesados una gran variedad de cursos a distancia. Nos lo va a contar en esta mañana Ángel Jociles, que es el administrador de este aula. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Ángel. ¿Hay que tener algunos requisitos especiales para poder acceder a este Aula Mentor?
Nada, solamente ser mayor de edad, tener una conexión a internet y un poco de conocimiento de informática es suficiente.
¿Hay alguna edad recomendada para este tipo de cursos? ¿Están enfocados a alguna edad en concreta o hay una gran variedad?
Hay una gran variedad. Desde mayores de edad, pues bueno, hay varios tipos de cursos y bueno, hay más enfocados, pues bueno, pues a personas un poco más adultas o más jóvenes, pero bueno, como hay mucha variedad.
¿Cuáles son los cursos más demandados?
Normalmente, vamos, actualmente están los de educación infantil, ya que tienen un buen temario para el tema de las oposiciones, relacionado con los cuidados del bebé, musicoterapia, relacionado con las personas mayores, bueno, todo lo relacionado con las pymes, tanto tributos como IVA, recursos humanos, nóminas, etcétera. Y sobre todo la informática, que es donde más cursos, con los que más cursos existen. Tanto programación, tratamiento de imágenes, vídeo, internet, bueno, todo este mundo de la informática.
Ángel, ¿cómo surge la iniciativa? Hemos dicho que estaba promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y hay que estar residiendo en Plasencia, por ejemplo, para acceder a estos cursos.
Nada, puede ser de fuera de Plasencia. De hecho, hay más aulas repartidas por todo a nivel nacional e internacional, en Honduras, Perú, etcétera. De cualquier localidad se pueden matricular en el aula de Plasencia. Aquí, si es cercano a Plasencia, que se puede matricular aquí en el aula, que sin problemas.
¿Cuál es la duración de los cursos aproximadamente?
Normalmente los cursos suelen durar unos 2 meses. Claro que depende del tiempo que tenga cada uno para realizar todas las actividades de, vamos, que del curso, pero que normalmente en 2-3 meses suele dar tiempo. Y el coste de los cursos, pues son los 2 meses, cuestan 48,74 euros. Si el alumno que necesita más tiempo, se pueden ampliar por múltiplos de mes en mes, hasta, bueno, hasta que el alumno termine todas las actividades y ya está.
Uh-huh. Ángel, también hablábamos, bueno, pues que al ser a distancia es difícil a lo mejor la dinámica de trabajo. ¿Cómo funciona una vez que yo me apunto, digamos, a un curso, por ejemplo, de informática?
Bueno, pues, a ver, la formación a distancia tiene que sus pros y sus contras. Pero bueno, que la metodología es que cuando el alumno se matricula en el curso, se le asigna un tutor, que es el que le va a evaluar una serie de actividades del curso, le va a ayudar en las dudas. Bueno, es todo de forma telemática, no es presencial nada, pero normalmente los manuales vienen bastante bien explicados, hay que tener en cuenta que son del Ministerio de Educación, y bueno, entonces son bastante explicados, y bueno, pero para las dudas y todo eso, que de forma telemática con el tutor a distancia.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de que cada curso se compone de una serie de actividades o prácticas que se deben enviar a los tutores. Vosotros también estáis en Plasencia, en el centro universitario. ¿Dónde podemos conseguir más información sobre el aula mentor, sobre los cursos que ofertáis?
A ver, o bien pasándose por aquí por el aula, como bien tú has dicho, estamos en el complejo educativo, lo que es donde la universidad que es de Plasencia, al lado de la biblioteca. O si no, en internet, poniendo un Google Mentor, ¿vale? Que la primera entrada que sale, ahí explican toda qué es Mentor, los cursos que se dan, las horas certificadas de los cursos y un poco que de como una breve explicación de los contenidos que de cada curso.
Uh-huh. ¿También tenemos algún teléfono o algún correo electrónico donde podamos informarnos?
Sí, el teléfono es el 927-017-025 y el correo es mentorplasencia@gmail.com. Existe otro correo, pero es más largo y con ese, mentorplasencia@gmail.com, con ese me podéis pedir información o todas las dudas que os surjan por ahí pueden entrar.
Bueno, pues Ángel, una iniciativa más para ir aprendiendo poco a poco, que al final es lo que nos queda en la vida, todo lo que vamos aprendiendo, que nunca se termina uno pues de formar completamente y sobre todo pues a lo mejor en algún campo que le guste, pues, como puede ser la informática o incluso también, bueno, pues algún curso relacionado con el sector sanitario. Muchas gracias a Ángel Jociles, administrador del aula mentor de Plasencia, por acompañarnos en esta mañana y darnos más detalles sobre la nueva formación. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Bueno, pues seguimos en Plasencia, no nos movemos de la localidad, pero hablamos ahora con Sonia Grande, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que ha anunciado que se van a buscar nuevas vías de financiación para llegar al mayor número de personas posibles con el servicio de teleasistencia y cubrir al 100% estas solicitudes. Nos lo cuentan esta mañana la propia Sonia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Sonia. Un servicio que se va a ofrecer de manera gratuita a cerca de 100 personas con rentas inferiores a 790 euros.
Sí, bueno, hasta ahora la teleasistencia dentro del Ayuntamiento de Plasencia, pues igual que en el resto de ayuntamientos, había venido funcionando a través de un convenio existente entre Inserso, la Federación Española de Municipios y Provincias, Diputación y los distintos ayuntamientos que nos adscribíamos. Se hacía una aportación económica de hacer Inserso en virtud de este convenio de un 65% y un 35% por parte de lo que sería la financiación propia de cada ayuntamiento. En estos momentos, el plan concertado donde se regulaba el 65% que aportaba el Inserso ha caído, no nos llega ya esa financiación. Entonces el Ayuntamiento de Plasencia aún así ha apostado por seguir aportando el 75% del coste total del servicio que venían manteniendo hasta el momento. El presupuesto que tenemos por este año 2013 es los 20.000 euros, pero esto indica que tampoco podíamos llegar a cubrir al 100% de los usuarios que teníamos.
Sí,
dime, Lorena.
Sí, Sonia, digo que de momento, bueno, lo que tienen que pagar los usuarios de este servicio es un 25%, pero no se llega a cubrir todas las solicitudes. Por eso hablábamos de que estáis buscando nuevas vías de financiación, pero ya lógicamente no podrán ser para este año.
Para este año no, lo que sí teniendo contactos con el SEPAD y con Diputación de cara para preparar ya el servicio para el año 2014. Se está hablando de presentar algún concurso conjunto donde incluso a la hora de concurrir públicamente se nos pueden abaratar costes y que lleguemos hacia más gente. O sea, ya no se trata solamente de financiación, sino de una mejor organización y optimización de los recursos, coordinándonos entre los distintos organismos en los que trabajamos. Sí decirte, Lorena, que la cofinanciación de ese 25% no corresponde a los usuarios, sino que esa es la parte que aporta el ayuntamiento, ¿vale? Uh-huh. A los usuarios en este momento nos hemos quedado a la hora de establecer los criterios del nuevo servicio de teleasistencia, hemos optado por apoyar lo que serían las rentas más bajas, las personas que cobran la pensión de viudedad o menos de la pensión de viudedad, contemplando las pagas extraordinarias, y además que vivan en situación de soledad. No es lo mismo una persona mayor que vive con su pareja o con su marido, con su mujer o con sus hermanos, a que vivan en soledad. Evidentemente, yo creo que como administración pública estamos obligados a atender a los más desamparados y los más desatendidos dentro de un colectivo, ¿no?
Sonia, estábamos hablando además de estas personas que, como decimos, van a seguir contando con ese servicio de teleasistencia. El viernes ya se sabrá por fin quién va a ofrecer ese servicio, que anteriormente hacía Cruz Roja. Se decidirá en la Comisión de Hacienda, Compras y Contrataciones. Lo que sí que hay que recordar que, bueno, sí que estábamos hablando de quién financiaba este proyecto, ese servicio, aunque los usuarios tienen que pagar un poquito.
Sí, bueno, en estos momentos, pero no es una cosa nueva. El Ayuntamiento de Plasencia ya contaba con una serie de tasas, tanto para el servicio de ayuda a domicilio como de teleasistencia. Las tasas municipales van desde gente que queda exenta para ser dentro de las pensiones no contributivas, que están en torno a 300, 400 euros, a gente que lo máximo que pagaba eran 6 euros, pero estamos hablando de una renta per cápita de más de 1.000 euros, es decir, que las cuotas son mínimas. En estos momentos, a lo mejor los usuarios que van a quedarse dentro del servicio puede pagar un precio de entre 1 euro y 3.
Sonia, para aquellos que nos escuchan, ¿en qué consiste exactamente el servicio de teleasistencia? ¿Qué se le ofrece a las personas que forman parte de este servicio?
El servicio de teleasistencia, bueno, pues es lo conocido como el colgante, ¿no? El usuario lleva un colgante. Uh-huh. Hasta ahora que lo venía proveyendo Cruz Roja, vamos a ver ahora dentro de las empresas a quién se le adjudica el servicio, de modo que ante una caída, ante un accidente, ante algo que le pueda ocurrir en todo el hogar, ese servicio, la persona mayor apretaba el botón y inmediatamente Cruz Roja se activaba una alerta. Lo primero, se ponía en contacto con el usuario. Si no existía posibilidad de contacto, evidentemente ya te mandaban a una unidad móvil o avisaban a los servicios de emergencia para que acudieran a la casa de estas personas porque ha activado una alerta, ¿no? En eso consiste. Fundamentalmente se ha configurado como un servicio de tranquilidad y de apoyo en muchos casos para la persona mayor, pero también para la familia. La familia, muchas veces nuestros mayores viven en casa y sus hijos están fuera, y el hecho de tener un comunicador directamente con una entidad que sabe que te va a atender en caso de gravedad, a la familia también le daba mucha tranquilidad. Y de hecho son uno de los que más demandan, ¿no? Las familias muchas veces son los que acuden a los servicios sociales a solicitarlo, pues porque su padre se ha hecho mayor, porque están solos, porque ellos están trabajando en Plasencia o fuera de Plasencia, y les da cierta tranquilidad que haya tanto una administración como una empresa que se encarga de vigilar por sus mayores.
Bueno, pues Sonia, recordamos que toda la información sobre este servicio y sobre otros está en la Concejalía de Servicios Sociales, donde se pueden informar sobre este y otros requisitos para poder acceder a este servicio de teleasistencia o bien otros servicios que se ofrecen desde la Concejalía. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Sonia Grande, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Muchas gracias a todos.
Seguimos en la mañana, y es que un técnico del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, más conocido como INTAEX, Francisco Hinojal, va a viajar en los próximos días a Bruselas para participar en el programa de la Comisión Europea Erasmus para empleados públicos. Será del 27 de enero, desde el próximo domingo, hasta el 8 de febrero. Es mejor que nos lo cuente el mismo Francisco. Buenas tardes. Plasencia. Y enhorabuena, porque eres uno de los cuatro españoles seleccionados para formar parte de esta nueva edición del proyecto.
Muchas gracias primero, y bueno, la verdad es que sí, era una cosa que no me esperaba para nada. Pero bueno, pues sí, la verdad es que es una buena experiencia y una buena cosa el poder conocer de cerca pues el funcionamiento de las instituciones, el trabajo que se hace allí, y sobre todo en áreas muy parecidas a las que desempeño yo actualmente en mi trabajo. Entonces pues es algo que la verdad es que por un lado me hace bastante ilusión, y por otra parte me viene y nos viene a nuestro centro pues bastante bien para poder coger información, contacto, bueno, pues una serie de cosas que pueden ser muy positivas.
Francisco, este programa nacía en 2008, era una experiencia piloto que intentaba acercar las instituciones europeas a los técnicos titulados superiores de otras administraciones nacionales, regionales e incluso locales, cuyo trabajo, bueno, pues versase sobre cuestiones de la propia Unión Europea. Es el caso de estos Erasmus para empleados públicos. Decíamos que el programa Erasmus sí que lo conocemos a nivel universitario educativo, pero este programa también permite, como nos estabas contando, Francisco, pues conocer un poco otras instituciones, las políticas europeas y sobre todo después aplicarlo en casa.
Efectivamente, pues mira, en mi caso yo, por ejemplo, pues soy técnico de gestión de proyectos y programas europeos y más de, ¿no? Y aquí dentro de INTAE, pues una de mis principales responsabilidades es la gestión de un programa transfronterizo con Portugal, que es la Red de Investigación Transfronteriza, RITECA, en el cual estamos pues 24 entidades de España y Portugal, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de esta propia red, que ya es por sí un propio proyecto europeo, que ya viene de fondos de allí, las nuevas líneas de investigación e innovación, que son las que vamos a trabajar del 14 al 20, pues nos vienen definidas ahora mismo desde la propia Unión Europea. Con lo cual, pues bueno, pues cobra mucho más importancia estar al tanto y al día de lo que allí se propone, ¿no? Porque luego lo vas a tener que aplicar un poco aquí, y ese es el día a día, y lo que va a venir muy bien en este caso, pues conocer de primera mano toda esa información dentro de la propia Dirección General de Investigación e Innovación de la propia Comisión, que es la que está un poco redactando ese marco principal, y luego efectivamente pues ya se irá aplicando un poquito en función de las especificaciones o particularidades de cada región, ¿no? Como pueda ser la nuestra.
Francisco, imagino que recibir también esta noticia para todos tus compañeros del Instituto Tecnológico pues ha sido una gran alegría, porque habéis sido seleccionados, como decimos, solo hay cuatro españoles de toda España, por supuesto, que vais a ir a este proyecto.
Sí, efectivamente, la verdad es que por eso yo no esperaba, y la verdad es que ha sido una alegría. Y bueno, pues creo que somos cuatro personas, así por lo que me han comunicado, no sé mucho más, pero sí creo que son, bueno, en este caso voy yo por Extremadura, soy el único chico, creo. Luego va otra chica de la Junta de Andalucía, que trabaja con fondos estructurales, creo, va otra chica de Cataluña, y creo que otra del Ministerio de Economía, Entonces, pues la verdad es que sí, la verdad es que es una alegría, porque no sé que no es sencillo además, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor mi perfil un poco por lo que trabajo, por la carrera, por algún máster y luego por los idiomas, pues la verdad es que me ha ayudado bastante en la selección, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí, que muy contento.
Francisco, trabajas desde 2009 como técnico en gestión de proyectos y programas europeos de IMADES, de MASI. Hoy por hoy, como están las cosas, parece que estos proyectos casi estaban en vías de extinción. Esto también supone un espaldarazo también hasta continuar en este proyecto, aunque los tiempos estén un poco difíciles.
Pues sí, la verdad es que desgraciadamente los presupuestos en estos dos últimos años en IMADES-MASI en España han caído bastante, ¿no? Y es un problema que la propia Comisión Europea nos ha avisado que puede lastrar la propia competitividad del país, ¿no? Y que porque digamos que la IMADES-MASI es sembrar para el futuro, ¿no? Sembrar competitividad. Entonces, pues sí que hay un, desde el gobierno actual, tanto a nivel nacional, regional, sí que hay como un compromiso y hay la intención de fortalecer todo lo, cuando pase un poquito pues este bache o esta época tan mala que tenemos, el poder seguir invirtiendo en I+D, ¿no? Por lo necesaria que es, y más a nivel de Extremadura, y bueno, y a todos los niveles. Lo que se va a hacer ahora es, digamos, de una manera un poquito más selectiva, ¿no? Que es lo que propone ahora la nueva normativa, que viene un poco dada por la estrategia de especialización inteligente de la propia Unión Europea, que lo que te obliga es primero hacer I+D+I, entre otras cosas, y luego que sea en unas determinadas sectores en los cuales cada región es competitiva. Y nosotros en Extremadura pues sí que tenemos áreas en las que podemos ser muy competitivos, ¿no? Como es agricultura, agroalimentación, como es el centro en el que yo trabajo, energías renovables, salud, patrimonio tanto natural como patrimonio histórico. Entonces pues sí que tenemos ahí áreas en las que somos competitivos y en las que debemos innovar, además.
Francisco, nos has contado que vas a trabajar dentro de la Comisión Europea, que está, bueno, perfilando esa estrategia Horizonte 2020, perdón, en materia de I+D+I, desde el 2013 en el que estamos ahora, quedan 7 años por delante. ¿Cómo se ve 2020 en Extremadura y en este caso también, pues, desde el Instituto Tecnológico Agroalimentario? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, 2020 es una fecha que va a ser clave para nosotros, para los extremeños. Ahora mismo, y se está diseñando a nivel de, digamos, de altos cargos de la Junta de Extremadura y de nuestro gobierno, esta estrategia de especialización inteligente que sale, que digamos a nivel global. O sea, no solamente coge I+D+I, sino otras cosas, ¿no? Coge, digamos, la estrategia económica y de especialización de la región. Evidentemente, la I+D+I es una pata o una parte dentro de esa estrategia, y Horizonte 2020 es la europea que te da las directrices. Obviamente tenemos que aprovechar los recursos que van a venir y que van a ser muchos, tanto para otras tareas como para la propia I+D+I del 2014 al 2020, muy mucho en esta región, porque un poco lo que tenemos que conseguir es ser competitivo, o sea, ser una región competitiva en esos sectores estratégicos que se van a seleccionar. Esa es la clave, que estemos posicionados para poder afrontar, pues posiblemente a partir del 2020, con muchas menos ayudas de Europa. Entonces esa es la clave de este, ¿no? El aprovechar muy, muy, muy bien cada recurso que se nos dé desde Europa para poder ser una región que esté en disposición de poder competir, pues en un mundo tan globalizado y tan competitivo como el que estamos, ¿no?
Bueno, pues hemos estado charlando con este técnico del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, que viaja, como te contábamos, en los próximos días a Bruselas para participar en el programa de la Comisión Europea Erasmus para empleados públicos, que será, como decimos, desde este domingo 27 de enero hasta el 8 de febrero. Francisco, mucha suerte, que representes bien a Extremadura, aprende mucho y trátelo de vuelta. Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, confiamos en aprender mucho y en disfrutar la experiencia.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle, pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana, hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura, que el verano es primavera, de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes. Hoy
despierto. Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero. Quisiera
amarte más. Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano, de la mano de Cope.
Orígenes, el bolero. Prometo amarte más y mucho más y
mucho más. ¿De dónde vienes?
Vengo de buscar al niño de clases de guitarra.
Con la cantidad de actividades que tienen es un no parar, llevándolos de un lado a otro.
Pues yo he encontrado la solución, Proyecto Arte. Allí tienen clases para todos, de baile, música, teatro, dibujo y pintura. Mientras él está en clase de guitarra, yo estoy en clase de baile.
¿También tienen clase de dibujo, pintura y teatro, dices?
Así es, para todas las edades. Y abren los sábados por la mañana.
Pues yo me apunto.
Proyecto Arte, 927 77 30. La una, la...